Boa tarde a todos. Graças por estar aqui. Como habréis visto todos y también lo ha visto José Antonio Marina, en el primer piso hay una exposición de los 20 años de la Cátedra Ferrater Mora y por ello vamos a hacer todas las actividades durante 2 meses y medio aquí en la Fontana d'Or. Es un placer que justamente la primera actividad que hagamos sea la conferencia de José Antonio Marina. Él es amigo, es profesor de secundaria, ha sido catedrático de bachillerato durante muchos años, es filósofo reconocidísimo, que ha escrito muchísimos ensayos de gran impacto, pero hoy nos interesa su vertiente más docente y más dedicada a la educación, básicamente. Es por ello que le pedimos que viniera a hablar de filosofía para adolescentes. Nos encontramos con dificultades técnicas porque él tiene que coger un avión y dentro de 1 hora y 10 minutos tendrá que salir de esta casa. Eso está todo calculado. Por tanto, él va a hacer una exposición. Si al final hubiera tiempo para alguna pregunta o algún detalle, pues lo haríamos. Si no, simplemente que hable él y los demás escuchen, que eso también ocurre a veces, que hay que hacerlo. Os recuerdo a todos que el próximo día 24 de noviembre, es decir, la semana próxima, y será el jueves de la semana próxima, me parece que es un jueves, tendremos otra conferencia pensada para profesores básicamente, pero abierta a todo el mundo, de Jörg Zimmer, del profesor Jörg Zimmer, sobre temas de estética, y va a escoger como excusa para hablar de la estética actual el espejo de las meninas, Velázquez y el problema de la estética. Muchísimas gracias a todos por haber venido y José Antonio, nosotros agradecidísimos de tu presencia.
Agradecido por estar aquí, por la invitación. A mí me apasiona hablar de filosofía y me apasiona hablar de educación, de manera que esto para mí es realmente una fiesta. Yo soy un optimista filosófico. Creo que uno de los problemas que tiene la filosofía es que ha escogido 3 malas metáforas. Una es que la filosofía es una viejecita que lo único que puede hacer ya es mirar su libro de fotos, es decir, la historia de la filosofía, y recordar glorias antiguas. Pues fatal. Otra es la metáfora de Hegel. La filosofía es como la lechuza que comienza su vuelo al anochecer y siempre llega tarde. Me niego. Los filósofos somos gente de vanguardia y llegamos antes que los demás o no llegamos. Pero eso de llegar tarde, yo creo que es una especie de claudicación sin fundamento. Y en tercer lugar, dicho de una manera muy brutal, la hermenéutica ha sido a la filosofía lo que la mixomatosis al conejo, que es considerar que lo único que podemos hacer es hermenéutica de lo que se ha dicho, pues creo que también es una postura de claudicación. De manera que esas 3 me parecen 3 malas metáforas, que si nos las creemos, pues yo no sé si es tan importante en que estudiemos filosofía. Lo que pasa es que ninguna de las 3 es verdad. Y que los filósofos no justificamos bien la importancia de la filosofía. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos dicho que la gloria de la filosofía es que era un saber inútil? Bueno, pues si es inútil, no lo estudio. No, la filosofía es el saber extraútil, hiperútil, ultra útil, lo que quieran, pero no es un saber inútil. Por eso yo creo que lo que sí debemos hacer es tener clara la idea de por qué es importante la filosofía. Ya se lo voy a explicar en tres apartados. 1, la necesidad de la filosofía como servicio público. En segundo lugar, la importancia de fomentar una filosofía adolescente. No filosofía para adolescentes, sino algo que ahora luego os explicaré, filosofía adolescente. Y en tercer lugar, cómo podemos lograrlo desde nuestro sitio, que son las aulas de filosofía. Yo recuerdo que hace años Jacques Derrida escribió un libro entero acerca de la necesidad de reconocer como uno de los derechos humanos fundamentales el estudio de la filosofía. Y él lo justificaba muy bien. Pero, bueno, ahora en este momento hay unos movimientos de estudio para incentivar el estudio de la filosofía en todo el trayecto educativo desde primaria hasta la salida de bachillerato, sobre todo en Francia y en Canadá, muy potentes, y ya en Canadá son, digamos, el colmo del entusiasmo. Hay un libro de uno de los directores de estos grupos de filosofía en la escuela, que se llama Levin, y el título es ¿Es el niño filósofo la esperanza del futuro? De manera que aquí estamos ya no solo pensando en importancia, en que, hombre, que sí debemos enseñar historia, que debemos enseñar filosofía, sino, ¿no será la filosofía la esperanza del niño del futuro? Bueno, pero ¿no será esto una exageración corporativista? Yo creo que no. Y antes de continuar, sí me gustaría explicar qué es lo que entiendo por filosofía. Pero además, ¿qué hay que hacer? Hay que pasar por esta pregunta con un cierto ánimo, porque si no, los filósofos tienden a empantanarse en esta pregunta y ya no siguen adelante. De manera que, aunque sea una definición provisional, yo les pido que la admitan, porque nos permite hablar de educación y nos permite organizar y justificar la importancia de la filosofía. La filosofía, en cierto sentido, es el propio dinamismo de la inteligencia humana, que intenta conocer más, que intenta conocer mejor, que intenta explorar, que intenta reflexionar sobre lo que hace. En fin, sigue un poco esa actitud que tiene todos los niños del mundo a la misma edad, que son 3-4 años, de hacerse preguntas en cascada. De manera que hay algo en nuestra inteligencia que nos hace necesitar hacernos preguntas, y como lo hacen todos los niños, tiene que ser algún tipo de condicionamiento genético que no sabemos de dónde viene, como no sabemos de dónde viene la necesidad de pintar, la necesidad de cantar, la necesidad de formar religiones. Bueno, ahí hay una necesidad de ampliar nuestras posibilidades de la inteligencia. Esto, ya dicho de una manera más formal, la filosofía es la reflexión crítica sobre lo que hace la inteligencia humana, sobre sus límites, sobre sus creaciones y sobre la forma de evaluar todo esto. ¿Cuáles son sus creaciones? Pues es la ciencia. Y entonces la filosofía dice, ¿y qué es esta cosa tan rara de la ciencia y cómo la evaluamos? Hace religiones. Bueno, ¿y qué es esto de las religiones y cómo las evaluamos? Hace también matemáticas, hace sistemas políticos, hace sistemas éticos, hace sistemas de sentimientos. Bueno, ¿y esto por qué? ¿Cuál es su explicación y qué valor tiene? La filosofía siempre está introduciendo un sistema de criterios de evaluación. Esto es lo verdadero, esto es lo bueno, esto es lo bello, y tengo que justificar por qué digo esto. De manera que voy a reflexionar sobre cómo funciona la inteligencia, y ahí me acerco a la psicología. ¿Por qué pensamos? ¿Cómo pensamos? ¿Cuáles son nuestros límites? Cuando estamos hablando de una representación conceptual de algo, ¿eso qué valor tiene? ¿Es una teoría? ¿Cómo se argumenta? ¿Cuáles son las leyes del pensamiento correcto? ¿Cuáles son la justificación del pensamiento verdadero? Esa es una postura de segundo nivel, que mira como si estuviera en el balcón, se asoma a todo lo que hace el ser humano y por eso intenta tener una visión general de todas las actividades del ser humano. No para meterse en ellas, sino para verlas desde fuera, comprender su genealogía y comprender su valor. Entonces, cuando se enfrenta, pues, por ejemplo, a los valores éticos, pues, bueno, ¿y por qué necesitamos afirmar unos valores éticos? ¿Cuáles son? ¿Son universales? ¿Cómo justifico que son universales? Y eso es lo que nos permite que la filosofía adquiera una importancia decisiva para la vida diaria, que es que nos da una visión organizada de las cosas que hace la inteligencia, intenta averiguar su genealogía y sobre todo intenta ajustar criterios para orientarnos en todo ese lío. Las matemáticas hacen lo que hacen y lo hacen maravillosamente bien. La filosofía de las matemáticas hace otra cosa, intenta comprender por qué razón hemos tenido que inventar un lenguaje especial para hablar de seres ideales como son los números y por qué hemos inventado números de distinto tipo y por qué cada vez lo que decía una, un lema de la matemática: Dios crea los números naturales y el resto de los números los ha creado el hombre. ¿Y por qué hemos inventado números tan raros como, por ejemplo, los transfinitos? ¿Por qué hemos inventado cosas tan raras como que, por ejemplo, hay infinitos mayores que otros infinitos? Pero bueno, ¿y esto por qué? Pues porque la matemática, que necesitaba hablar de cosas y resolver problemas, cuando no ha sabido resolver un problema, ha inventado un nuevo lenguaje. Ah, pues esto es maravilloso, pero no lo estudia la matemática. Esto lo estudia la filosofía de las matemáticas. En todas las culturas aparece la religión. Aparece la religión como una experiencia, como un modo de explicar las cosas, como un modo de unificar la sociedad y como un modo de salvación. Bueno, estas son características iguales en todas las religiones. Pero ¿y por qué en todas las religiones? ¿Y qué valor tiene esa experiencia? ¿Y puede haber una justificación de esa experiencia? ¿Y qué pasa con las religiones que no se basan, no admiten solo la experiencia religiosa, la experiencia simbólica, sino que la concentran en un concepto especial, que es el concepto de Dios? ¿Y ese concepto de Dios qué valor tiene? ¿Podemos justificarlo? ¿No podemos justificarlo? Es verdad que hay, como yo creo que hay, unas verdades universales, como son la ciencia, como son las verdades éticas, que todos, que podemos justificar que son válidas para todos, y unas verdades privadas que se fundan en otro tipo de cosas y que tienen la característica de que yo no puedo decir que sean mentira, porque para quien las está sintiendo son verdaderas. Por ejemplo, yo quiero muchísimo a mi mujer, es una verdad privada. Para mí es indubitable. Yo lo siento, lo experimento, llevo muchos años corroborando. No es una verdad que ustedes puedan participar de ella. ¿Eso significa que esta verdad mía es falsedad? No, significa que es solamente una verdad privada. Y cuando un cristiano dice yo creo en la Trinidad, ¿qué tipo de verdad está diciendo? Bueno, la diferencia entre una verdad universal que podemos justificar para todo y una verdad privada no es entre verdad y falsedad. Es que tenemos que ver que nuestra inteligencia inventa muchas cosas, es muy creadora, con poco hace muchas cosas, necesita enfrentarse, asimilar, comprender, se plantea problemas y luego se los resuelve. Y ahí la filosofía ahí tiene una función especial, porque al decir que reflexiona sobre lo que hace la inteligencia, tengo que precisar una cosa. La inteligencia tiene como principal función no conocer. Esa ha sido la desdicha de nuestra gran tradición, maravillosa, pero muy sectaria. La función de la inteligencia no es conocer. La función de la inteligencia es dirigir bien el comportamiento aprovechando la información y los conocimientos que tiene. ¿Y dirigirlo bien qué significa? Bueno, dirigirlo bien para resolver bien el problema que tiene en ese momento. Y si es un problema científico, dirigir bien el comportamiento será dirigir bien el comportamiento para hacer buena ciencia. Y si es un problema político, para hacer buena política. Y si es buen arte, para hacer buen arte. Y si es una relación afectiva, pues para tener unas buenas relaciones afectivas. De manera que cuando vemos que la inteligencia no trata solo de conocer, sino de algo mucho más caudaloso, mucho más definitivo, es la que dirige nuestro comportamiento hacia la ciencia, hacia las matemáticas. Pero en el origen, la inteligencia lo que tiene que hacer es precisamente ser capaz de dirigir nuestra actividad. Y entonces vemos que hay dos tipos de problemas. Uno, los problemas teóricos, y otro, los problemas prácticos. Los problemas teóricos, que tienen, digamos, muy buena prensa, en el fondo son los más sencillos. Se resuelven cuando conozco la solución. En cambio, los problemas prácticos tienen de endiablado que no se resuelven cuando conozco la solución, sino cuando la pongo en práctica, que suele ser lo complicado. ¿Y por qué eso complica? Porque entonces es cuando entran en juego mis deseos, mis aspiraciones, mis intereses, mis miedos, los miedos de la otra persona, los intereses de la otra persona, los deseos de la otra persona, y en todo ese barullo, entonces resulta que resolver ese problema, que es, por ejemplo, el problema de la felicidad, el problema de la política, el problema de la convivencia digna, es de una complejidad que es lo que exige, digamos, la gran inteligencia. La gran inteligencia es precisamente aquella que, aprovechando toda la, o buscando toda la información que puede, por eso tiene que ser muy sabia, se enfrenta con todo tipo de problemas, no solo con los teóricos, sino también con los prácticos. Y cuando estamos hablando, por ejemplo, de la necesidad de introducir a todos los niveles la enseñanza de la filosofía, lo que estamos intentando es, tenemos que introducir a todos los niveles la inteligencia capaz de dirigir los comportamientos. Hacia la ciencia, hacia el comportamiento ético, hacia sus amores, hacia la participación política, porque es esa reflexión evaluativa sobre cómo voy a dirigir el comportamiento lo que hace que eso se meta en el corazón de nuestra conducta, en el corazón de nuestra personalidad, en el corazón de toda nuestra actitud, como ciudadano, como marido, como mujer, como político, como trabajador, como deportista. ¿Cómo dirijo yo bien el comportamiento? ¿Con arreglo a qué criterios? Pero aquí, por ejemplo, no podemos decir que eso lo pueda hacer la ciencia. ¿Por qué? Porque el tipo de convivencia que intentamos hacer se funda en conceptos que no son conceptos científicos. No son conceptos irracionales, son conceptos muy inteligentes, pero no son científicos. Por ejemplo, el concepto de dignidad. El concepto de dignidad no es un concepto científico. Si nosotros decimos a un neurólogo o a un zoólogo que el hombre es un animal que tiene dignidad, nos mira como diciendo, no tengo ni idea de lo que usted está diciendo. Lo que yo sí puedo decir, como científico, es que el ser humano es el ser que tiene un sistema neuronal tal que le permiten aprender mejor que otras especies, o resolver problemas mejor que otras especies, o enfrentarse a problemas más variados o a entornos más variados que otras especies. Eso sí, es más listo. Lo de dignidad, no sé de dónde se lo saca. Es la filosofía la que tiene que decir, pues yo sí, se lo voy a explicar. Se lo voy a explicar para decirle cómo es el cimiento de un modo de vida, de una creación social en la que queremos vivir porque es la que nos parece mejor. Y que mientras que el concepto de verdad científica se refiere a así son las cosas que hay, cuando estamos hablando de ética, es otra cosa. Así sería bueno que las cosas fueran. Y por lo tanto, estamos manejando un tipo de conceptos distinto. Tienen también su legitimación, tiene también su fundamentación, pero es distinta a la de la ciencia. Esa es tarea de la filosofía. Y cada vez que estamos, si hacen, yo ahora estoy llevando desde hace un mes o cosa así, en el mundo, una sección que se llama Ideas, para definir esas ideas absolutamente filosóficas que están introducidas en nuestra vida de todos los días y que no nos damos cuenta de que son filosóficas. La palabra dignidad, la palabra identidad, la palabra razón de Estado, que ha surgido ahora con las declaraciones de Felipe González diciendo yo hubiera matado, no me hubiera importado matar a la cúpula de ETA, o del presidente Bush diciendo bueno, había razones para torturar porque era bueno para la ciudadanía. Esas son cosas que estamos oyendo continuamente. Y esa clarificación de los conceptos que están interviniendo en nuestro mundo solo puede hacer la filosofía. Y si no se aclara, vamos a manejarlos pero sin saber lo que estamos manejando. Y lo malo es que podemos manejar conceptos fundamentales en nuestra vida, la nacionalidad, la religión, el laicismo, sin saber lo que tienen dentro. Y es peligroso utilizar los conceptos como se utiliza el móvil, sin saber lo que hay dentro del móvil. El móvil lo utilizamos sin saber tecnología del móvil, nos resulta útil y ya está. Cuando utilizamos los conceptos sin saber lo que hay dentro, a lo mejor estamos admitiendo cosas muy raras, sin saber que está metido en las tripitas del concepto. Y que entonces lo que necesitamos es un esfuerzo de decir, cuando estamos hablando de esto, lo que hay dentro de esto es estas ramificaciones, estas conexiones. Los conceptos son muy traidores. Si cojo un concepto, cojo todo lo que está detrás del concepto. Por ejemplo, un concepto estupendo, como es el concepto de patriotismo, nace y se mantiene durante muchos siglos para movilizar contra alguien. Bueno, a lo mejor tenemos que hacer otro concepto de patriotismo, ¿no? Un concepto de patriotismo que no sea de enfrentamiento, sino que sea, por ejemplo, de responsabilidad con lo mío. Porque es que las palabras tienen dentro toda una historia, y toda una historia que se nos cuela como si fuera una pildorita. Esa es tarea de la filosofía, aclarar el mundo en que vivimos. Y sobre todo, por una razón. El mes que viene aparece un libro que he escrito para explicar mi sentimiento. Yo soy una persona optimista. Y sin embargo, en este momento siento una viva experiencia de precariedad. Creo que el modo de vida que nos parece tan seguro, que estaba fundada la dignidad y muchas cosas más en los derechos humanos, nos parece que esto es inamovible, creo que es un sistema precario, que ya tenemos experiencia de que ha habido grandes colapsos éticos de sociedades, y que no eran sociedades primitivas como Ruanda, o eran sociedades muy, muy poco estructuradas, como era lo que pasó en la Yugoslavia, después, en la ex Yugoslavia, que la nación, lo que resulta más difícil es que la nación más sabia, más refinada, más culta, más próspera de Europa, que era la Alemania de los años 30, de repente sufre un colapso ético. ¿Pero qué les pasó? ¿Pero cómo funciona eso? Y eso lo que me hace pensar es que yo durante toda mi vida había estado investigando en la inteligencia individual. La tenemos cada uno de nosotros. Pero cada vez veo con más claridad que esa inteligencia individual solamente se desarrolla en entornos sociales que la fomentan o la bloquean. Que nosotros pensamos a partir de las herramientas mentales que nos da nuestra sociedad, que tenemos que intentar ponernos de alguna forma a salvo de ella, por si acaso las influencias son malas, pero que es muy difícil independizarse. Y que a todos, precisamente porque estamos tan sumamente influidos por esa inteligencia ambiente, para nosotros es de extrema importancia el vivir en una sociedad inteligente, es decir, en una sociedad que lo que produzca de esa interacción sean fenómenos de inteligencia emergente, de inteligencia cada vez más noble, de inteligencia cada vez más lúcida, porque las sociedades se pueden encanallar. Y si una inteligencia sociedad se encanalla, es muy difícil no encanallarse. Nos podemos habituar a todo. Nos podemos habituar a todo. Les pongo un ejemplo sin decirle únicamente como fenómeno sociológico. ¿Con qué rapidez han cambiado en España ideas sobre cosas muy fundamentales? Unas veces para bien y otras veces para mal. Parecía que no teníamos una estructura muy fija. Voy a poner un ejemplo. ¿Cómo ha cambiado la percepción social acerca del aborto? No estoy diciendo si es bueno o si es malo. Lo que estoy diciendo es el cambio. Al final dice, bueno, yo voy a dar una opinión, pero me sería difícil saber por qué. Porque son los pensamientos ambientales los que me están pensando. Bueno, cuidado, porque entonces nos conviene que los pensamientos ambientales sean muy buenos. La tarea de la pedagogía y de la enseñanza de la tarea de la filosofía y de la enseñanza de la filosofía es, vamos a ver si conseguimos una buena pedagogía social. Es decir, que nuestra sociedad sea una sociedad que vea con claridad los conceptos, que vea con claridad los argumentos, que sepa lo que se sabe y lo que no se sabe, que sepa entender a los demás y que sepa que antes de decir una cosa hay primero que aclararla y después hay que intentar justificarla, y que cada aspecto de nuestra vida tiene unos criterios de evaluación que hay que justificar. Los de la ciencia nos parecen muy claros, sí, los llevamos mucho tiempo funcionando. La ética también tiene criterios muy claros para justificar por qué una teoría ética es mejor que otra teoría ética. Habrá zonas de penumbra, habrá zonas de decir, pues no, están pasando cosas tan nuevas que no sabemos muy bien qué hacer sobre este caso. Yo acabo de ver un caso judicial en Estados Unidos donde hay 6 personas que se disputan la paternidad de un niño. Porque se ha habido con una inseminación artificial que se había hecho con una madre de alquiler. Dice, bueno, espero un momento, déjeme que lo piense, porque no sé muy bien hacia dónde vamos, porque son problemas que nos superan. Pero déjeme que lo piense, a ver qué hacemos. Pero en las demás cosas estamos de acuerdo en casi todas las cosas y podemos justificarlo. Porque es, por ejemplo, porque es mejor
¿Por qué es mejor la monogamia que la poligamia? Pero bueno, si hay culturas que tienen la poligamia y no les ha pasado nada. Pues mire usted, porque cuando queremos hacer un criterio de evaluación de los valores, uno de los temas es que los valores tienen que ser coherentes entre ellos. Y resulta que cuando yo admito, por ejemplo, la igualdad del hombre y la mujer, la poligamia acaba desapareciendo. Y bueno, pues que eso son cosas que puedo constatar, que no me estoy dejando llevar de una especie de iluminación que he tenido. Es que en las cosas podemos estudiarlas y podemos elevar el nivel de los debates sobre las cosas. Cuando se empobrece el nivel de los debates, entonces se acortan las tesis y se elude el argumento. Bueno, nos tiramos tesis a la cabeza como si fuéramos energúmenos. Y como decía Popper, es bueno que combatan los argumentos para que no tengan que combatir las personas. Cuando los argumentos se eluden, antes o después, gana el más fuerte. Pero el más fuerte es la ley de la fuerza, no la ley de la razón. Y de estas cosas, de esta necesidad de aumentar el capital cívico de una sociedad, de esas cosas, en este momento, quien tiene conciencia más clara y quien puede decir cosas más sensatas es la filosofía, porque siempre hemos estado en ella. Cuando estoy hablando de aumentar el capital cívico, es porque el concepto de capital cívico es un concepto que me parece de gran importancia lanzar. Un capital es siempre un conjunto de recursos que tengo, digamos, a mi disposición para invertirlos en la resolución de algo. Si el capital es dinerario, es dinero. Si el capital es cívico, es el conjunto de recursos que tiene una sociedad, por ejemplo, para resolver los conflictos que salen, que resultan. Por ejemplo, para afirmar unos valores comunes. Por ejemplo, para despertar la confianza entre todos. Por ejemplo, para evitar los enfrentamientos violentos. Por ejemplo, para saber entender, pero no dejarse adoctrinar. Es decir, un sentido crítico. Y todo eso forma parte de la riqueza de una sociedad. Son grandes recursos que tiene. ¿Para qué? Para intentar hacer un tipo de vida más humana, más compasiva, más justa. Y eso es una cosa que nos conviene a todos. Y cuando alguien se educa dentro de una sociedad así, está recibiendo, casi que por una transfusión social, esa especie de sabiduría de la sociedad. En cambio, cuando en una sociedad se hunde la inteligencia social, resulta que nadie confía en nadie, no hay puntos de convergencia, no hay valores a partir de los cuales podamos entendernos. Había un chiste del New Yorker, que era una especie de mesa de esta de Sociedad de las Naciones, y el presidente dice: bueno, como ya por lo menos nos hemos puesto de acuerdo en algo, que es que a todos nos gusta la vainilla, intentemos reconstruir el mundo a partir de ese valor. Porque claro, es que en algún momento nos tenemos que poner de acuerdo en algo, o si no, nos enteramos. En uno de mis últimos libros, La conspiración de las lectoras, estudié una cosa muy dramática. Cómo del año 31 al 36, en España, hay un hundimiento de la inteligencia cívica. Nadie se entendía con nadie. No había posibilidad de decir, bueno, vamos a ponernos de acuerdo en la vainilla, por lo menos. No había ni la vainilla. Y cuando salen los libros de Manuel Azaña, que una persona muy lúcida, que era el presidente de la República, hay un sentimiento de impotencia, de decir, no, sí, claro que vamos al horror, pero no puedo hacer nada, nadie puede hacer nada. Hay una especie de inercia hacia el hundimiento, que es muy malo cuando una sociedad se mete en ese terreno. Y naturalmente que todo lo que sea, vamos a aumentar el capital cívico de una sociedad, lo estamos haciendo por nosotros. Y en este momento, la única institución, digamos, que puede hacerlo es la filosofía, entendida como servicio público. ¿Y por qué servicio público? Porque servicios públicos son aquellos que sirven para satisfacer necesidades básicas de la sociedad. Bueno, es que la necesidad de entenderse, la necesidad de saber argumentar, de tener claridad de ideas, de tener criterios de evaluación justificados, es que eso es una necesidad de la sociedad. Y por lo tanto, la filosofía es un servicio público y debe considerarse como un servicio público. ¿Dónde se debe ejercer? En muchos sitios, pero sin duda alguna, en el mundo educativo. Cuando estamos hablando de la enseñanza de la filosofía, no estamos hablando de una forma más de cultura, de una variación más de cultura. No estamos hablando de que qué bonito es saber ciencia, o qué bonito es saber matemáticas, qué bonito es saber historia del arte, qué bonito es saber historia de la música. No, no, esto es otra cosa. Es que la enseñanza de la filosofía vertebra la convivencia. Por eso tenía razón Derrida al decir que formaba parte de los derechos humanos. No, formaba parte de la comprensión, de la justificación y de la puesta en práctica de los derechos humanos. Y en un momento, por ejemplo, en que cada vez vamos a ir al enfrentamiento de, por una parte, de fundamentalismos y por otra parte de individualismos, en que los individualismos dicen, a mí no me mires porque yo pienso lo que me da la gana, y el fundamentalismo dice, tú no piensas lo que te da la gana porque lo que tienes que pensar es la integración, la integridad del mensaje. Estamos en un momento en que hablar de estas cosas, decir que no se trata de estar a merced de ninguna fe o a merced de ningún capricho, que hay un modo de vida racional que es el único en que podemos confiar de cara a arreglar el futuro. Y que en ese sentido, el libro de Levine, de El niño filósofo, es la esperanza del futuro, era exagerado, pero sí es cierto que ante un futuro muy confuso y muy complejo, necesitamos de alguna forma saber dónde estamos y necesitamos tener algunas ideas claras y algunas ideas claras que impulsar desde la educación. La educación es en este momento la ciencia de vanguardia, porque es la que se ocupa del futuro. Ya no es la educación, vamos a transmitir los valores del pasado, eso se ha quedado, eso es muy cómodo, pero no nos vale. Lo que estamos ahora, y por eso todos los docentes debemos tener una especie de, debemos estar de alguna manera apabullados ante la responsabilidad que tenemos, es que no somos los transmisores de una cultura, debemos ser los antecesores de una cultura. Vamos a ver hacia dónde van los niños, pero por una razón. La última mutación del cerebro humano posiblemente tuvo lugar hace unos 200.000 años. Es decir, hace 200.000 años aparece el cerebro, nuestro cerebro, del Homo sapiens sapiens. Después ha habido selecciones, pero posiblemente nuestros niños nacen con un cerebro del Pleistoceno. Igual que el de un niño de hace 200 años. 10 años después, el cerebro ya es completamente distinto. ¿Por qué? Porque con esas capacidades absolutamente maravillosas que tiene el niño, ha aprendido en 10 años lo que la humanidad ha tardado en inventar 200.000 años. El lenguaje, la regulación de las emociones, las formas de convivencia, la voluntad, que es un producto muy temprano, por tanto la libertad. Todo eso no estaba en el principio. Todo eso nuestro niño lo ha aprendido. Eso quiere decir, y de hecho, con lo que nace es con un gigantesco dispositivo de aprender. Cuando los niños lobos eran criados por lobos, aprendían pautas lobunas. Cuando se crían de hombres, aprenden pautas humanas. Bueno, ¿qué pasa si hubiera una claudicación educativa? ¿Qué pasa si de repente configuramos el cerebro del niño desde la educación para hacerle un fanático o para hacer un ser archiespecializado? ¿Qué pasa? En este momento, el otro día, en la revista Forbes aparecía un artículo. La revista Forbes es una especie de la Biblia del mundo de la empresa. Aparecía un artículo que era el negocio del billón de dólares, y el negocio del billón de dólares era el negocio de cómo se puede determinar y mejorar la inteligencia humana. Y decía, pues hay tres grandes líneas de investigación. Una es los fármacos potenciadores del cerebro, que son drogas que aumentan la capacidad de atención, la capacidad de memoria, drogas que están tomando en este momento el 30% de los universitarios americanos, planteando el problema de si no va a haber que tratar este caso como el caso del dopaje en el deporte, porque quien lo toma está en mejores condiciones. La otra, que cada vez vamos a un tipo de cerebro que interconecte más profundamente con aparatos electrónicos. En el máximo sería el injerto de chip electrónico dentro del mismo cerebro, y en el caso más inmediato, una especie de diálisis del cerebro que no puede funcionar si no está conectado a un ordenador. y que le hace extraordinariamente vulnerable, bueno, solo que se vaya la luz. O sea, de manera que... Y el tercero es la selección genética de las inteligencias. Bueno, esto plantea problemas muy complicados, ¿eh? Problemas de una enorme... Y es un negocio de $1 billón. De manera que aquí tendremos que saber hacia dónde va esto. Tenemos que saber qué hacemos con nuestros críos. Tenemos que saber esto qué futuro tiene. Y eso no lo va a decir la ciencia, porque no lo sabe. Porque no es su capacidad, porque no es su cometido. No lo va a decir la técnica. La técnica tiene como dogma lo que puedo hacer, lo hago. Y ya está. ¿Quién lo va a decidir? Pues lo tendrá que decidir la sociedad, la inteligencia colectiva, no una persona solo. Yo no tengo una solución. ¿Qué pasa si empezamos a tratar sobre estos temas? Pues que podemos llegar a unas vigencias sociales nobles, o unas vigencias sociales muy canallas. Y esta especie, esto forma parte de una especie de salud mental de una sociedad. ¿Vamos a hacerlo en la escuela? Hombre, yo creo que tenemos que hacerlo en la escuela. Y en la escuela, y es la segunda, el segundo apartado de la charla, es, bueno, hay una parte, en la escuela se puede hacer desde la infancia, porque desde la infancia se puede introducir aprovechando la gran curiosidad de los niños y aprovechando su pasión discutidora. Las clases de filosofía para niños en la escuela primaria son deliciosas. A los niños les gusta mucho, tienen la sensación de que están aprendiendo muchas cosas. Por ejemplo, cuando escucháis, están publicadas las grabaciones de clases de filosofía para niños en la escuela, por ejemplo, francesa, que ya es obligatorio tener media hora a la semana para discutir sobre temas, para discutir, oye, pero ¿qué entendéis? Ahora, luego os citaré si tengo tiempo algunos casos. Se puede empezar ahí. Pero a mí me interesa en la adolescencia. Bueno, la adolescencia es el momento en que los adolescentes tienen la necesidad de definir su identidad, de distinguirse de los padres y de someter a crítica lo que han recibido de los padres. Para los filósofos, una filosofía adolescente es Descartes. Descartes no había estudiado muy poca filosofía. Lo que le fastidiaba, lo que quería, era separarse de lo que sus preceptores y a ellos le habían enseñado. Y entonces lo único que quiere hacer es, ahora lo voy a pensar por mi cuenta. Y eso es todo el sistema cartesiano. Ahora lo voy a pensar por mi cuenta. ¿Por qué? Porque todo lo que sea hasta ahora me lo han metido en la cabeza mis profesores, o mis padres, o mis ayos, o mis instructores. No, ahora lo quiero pensar. Y esa es la postura del adolescente. Ahora lo quiero pensar. Entonces, cuando estamos hablando de la filosofía como aclaramiento, como clarificación del propio mundo, el mundo del adolescente no es nuestro mundo. Y sería estupendo que el adolescente, bueno, se pusiera y nos enseñara a clarificar su mundo, porque su mundo no lo entendemos. Y ellos necesitan también entenderlo. Y cuando les lanzamos a esta idea de la filosofía, decir, mira, si la filosofía tiene como primera función el que aclares el mundo donde estés, y que veas de ese mundo qué se puede explicar, por qué piensas lo que piensas, cómo distingues lo que es una opinión tuya de lo que es algo que compartimos todos, pero sobre las cosas que tú estás viviendo. ¿Por qué? Porque eso que hacemos todos, cuando nosotros nos ponemos a reflexionar sobre las cosas del mundo en general, ¿de dónde partimos? De nuestro mundo, de mis creencias, de mi sensibilidad, de lo que me han enseñado. Lo someto a crítica, lo acepto, lo rechazo, pero unas veces lo rechazo por buenas causas, otras me pasa como aquello que decían, a mí me encantan los chistes de psiquiatras, y ya saben ustedes que la división que hay entre un esquizofrénico y un neurótico es que el esquizofrénico está absolutamente convencido de que 2 más 2 son 5. El neurótico, en cambio, sabe que 2 más 2 son 4, pero no le gusta. Bueno, pues en ese lío nos volvemos muchas veces. ¿Por qué me dices? Ah, pues porque no me gusta. ¿No? Cuando lo hacemos que al adolescente se explique él su mundo. Él tiene mucha necesidad de pensar en abstracciones, porque acaba de descubrir, incluso desde el punto de vista neurológico, acaba de descubrir el poder de la abstracción. Entonces está en un buen momento para enfrentarse, no con los demás, está para aclararse su mundo y de paso a ver qué acepta de ese mundo o a ver qué no acepta de ese mundo. Y es un momento realmente de gran ignición. Entre otras cosas porque en los últimos años, os digo porque como muchos de vosotros sois profesores de secundaria, en los últimos años está habiendo un cambio radical en la interpretación de la adolescencia. Todos hemos repetido que la adolescente es una época muy tumultuosa, muy agitada, muy errática, muy agresiva, muy violenta. Con frecuencia estamos los adultos haciendo esa imagen que solo corresponde a una franja de la adolescencia, no a todos los adolescentes, se la lanzamos y los adolescentes van a acabar por hacernos caso y ser todos así. Lo que ahora se está viendo con claridad es que toda esa especie de agitación no es únicamente o no es fundamentalmente el efecto de una tormenta hormonal, que es lo que decimos siempre, no, es que está con la tormenta hormonal. No, que es algo más interesante desde el punto de vista educativo. Que es, hasta ahora habíamos dicho que había una gran época del aprendizaje, que es fundamentalmente de 0 a 3 o 4 años, porque ahí se produce la explosión sináptica del cerebro. Bueno, lo que ahora se ha comprobado es que hay otra segunda gran explosión sináptica del cerebro, de los 14 a los 17 años. Y que entonces lo que le está pasando al adolescente es que la naturaleza le ha pasado de conducir un ciclomotor a ponerle al volante de un Ferrari o de un Red Bull. ¿Y qué? Pues que esos coches son maravillosos, pero como no se aprendan a conducir, es la muerte por choque contra el muro cercano. De manera que lo que estamos haciendo con el adolescente es a ver si conseguimos que aprenda a manejar esa gigantesca máquina de aprendizaje que en ese momento se está desarrollando y que es su segunda gran oportunidad y que se aproveche ya, sale lanzado y si no lo aprovecha pues va a parchear como pueda. Es el momento estupendo. Yo creo que se puede hacer, yo os voy a decir cómo lo he hecho yo. En el libro de texto que hice para secretaria, que me interesó muchísimo, había en cada una de las lecciones un capítulo dedicado a, que se llamaba Filosofía joven, filosofía adolescente, donde yo les sugería, pero para que lo hicieran ellos, que trataran los siguientes temas específicos del mundo adolescente. El primero es, ¿quién soy yo? Porque el tema de la identidad es el central en el mundo del adolescente. Se siente que cambia mucho de humor, por ejemplo, que de repente soy brillante, de repente soy tímido, de repente soy agresivo, con mis padres no digo una palabra, con mis amigos habla mucho, ¿qué soy, locuaz o soy reservado? Bueno, ¿quién soy yo? El segundo, ¿qué es el adolescente? Porque claro, si es importante, tú eres, cuando estos son esto es lo que se dice de los adolescentes, seguro que tú te reconoces. A ver, dímelo, ¿te reconoces con esto? Por ejemplo, nosotros tenemos una versión de que durante la adolescencia se sufre mucho. No, las encuestas en toda Europa nos dicen que los adolescentes lo pasan en general muy bien. Y que solo hay una franja, no más del 10 o el 12%, que sí, que se encuentran desplazados, que tienen problemas, que los demás en general viven muy bien y disfrutan mucho de la vida. No. Tercero, ¿qué es ser maduro? Eso que estáis oyendo todos los días, es que no eres maduro. Bueno, vamos a ver, ¿qué es eso de ser maduro? Porque eso sí me interesa ver qué consideráis vosotros que es ser maduro. Otro, ¿qué pasa con la comprensión en las relaciones familiares? Lo de la comprensión es un tema que se estudia en filosofía. Pero claro, la comprensión significa que hay que estudiar, si yo soy inteligente, si yo entiendo este lenguaje, ¿por qué no te comprendo? ¿Por qué me malentiendo? Entonces, eso es clarísimo, porque cuando les damos a los adolescentes transcripciones de conversaciones de adolescentes con sus padres, por ejemplo, las que recoge Deborah Tannen, que es... tiene un libro entero que se titula así, pero te vas a poner eso. Bueno, entonces son conversaciones, en ese caso, solo de hijas con madres. De ese estilo. Madre e hijas van a Zara y la hija se prueba una blusa. Sale y le pregunta a su madre, mamá, ¿qué tal me está? Y la madre dice, ¿por qué no te pruebas la talla mayor? La hija dice, o sea, que estoy como una vaca. Tenías que esperar hoy para decirme que estoy como una vaca. Eres la peor madre del mundo y no vuelvo a salir de compras contigo. Eso es un malentendido que ellos no lo pueden aclarar con su madre o con su padre, porque están en un juego de defensa o de acusación. Cuando lo hacemos que piensen en ello en clase, se ríen muchísimo y bueno, se dan cuenta de hasta qué punto eso está pasando todos los días. No solo en ellos, sino también en los adultos. Un matrimonio va a un restaurante y viene a dos la carta y el marido dice, pues me voy a tomar un chuletón. Y la mujer dice, ya sabes que hay salmón a la plancha. Y el marido dice, te he dicho que no te metas en mi comida. Yo únicamente te he recordado que te gusta mucho el salmón con la plancha. ¿Qué es lo que se ha dicho en el primer nivel del mensaje y en el segundo nivel del mensaje? Bueno, cuando los alumnos empiezan a hacer esto, hay muchas cosas de su mundo que se van aclarando y además que acaban descubriéndolo ellos. Porque se ven que son asuntos absolutamente cotidianos. Otra lección, la preocupación por el aspecto físico. Bueno, la preocupación por el aspecto físico es un tema específico de adolescente que se mantiene después de todo el mundo, toda la vida, pero que empieza en la adolescencia. Y que es muy interesante que viene sobre ella. La percepción que tienen de su aspecto físico los adolescentes está sesgada en cerca del 80% de casos en el caso de las chicas y en menos espacio, pero por menos a cerca del 60% en los chicos. Y eso produce muchísimos problemas. Y ajustarlo bien es muy complicado. Y cuando un adolescente o una adolescente piensa sobre lo que supone en su vida su aspecto físico, le estamos haciendo que se centre, y ojalá nos lo contara, porque realmente las disforcias, es decir, la percepción absolutamente errónea, la que lleva, por ejemplo, a la anorexia, es un defecto de la percepción. Y claro, el llevarles a que eso que está en su mundo piense sobre ello, me parece que es una tarea filosófica de alto bordo, porque no lo va a hacer otro. Otro tema, las tecnologías de la información y la comunicación. Otro tema que les interesa mucho, ¿tienen derechos los animales? Bueno, es un tema que sirve para tratar el asunto del derecho, a ver qué es lo que decís, por qué lo decís. Y el último, ¿qué pasa con la gente de otra cultura? ¿Qué pasa con vuestros amigos de otra cultura? ¿Os entendéis o no os entendéis? Este es un tipo de filosofía que está hablando sobre su mundo, que está intentando aclarar su mundo, y que de ahí empiezan a salir de su mundo, a ver cuáles de los miembros de su mundo van a mantenerse o no van a mantenerse, porque les estamos también enseñando a ver, a distinguir lo que es la opinión que han tenido de lo que es una creencia, de lo que es una verdad que saben. La diferencia entre lo que sé y lo que creo es de una enorme importancia, porque eso va a decidir un montón de problemas o un montón de actitudes respecto de nuestra convivencia. No, esto lo sé. Lo sé significa que tengo posibilidad de justificar por qué es verdad. Lo que creo o lo que opino, no tengo por qué dar razones, pienso esto. Y no hay más. Claro, en mi trato con los otros, tengo que saber muy bien cuando estoy arguyendo lo que sé y cuando estoy únicamente dando la opinión. Y esto forma parte de la estructura básica de nuestra convivencia. En este sentido, es en el que yo decía que no solamente se puede enseñar filosofía a los adolescentes, sino que se les puede llevar hacia que elaboren una filosofía adolescente que nos sirva después para ir más allá, y que esto forma parte de la cooperación que podemos hacer en este aumento de la inteligencia social, que es de lo que se trata. ¿Y cómo podemos hacerlo? Bueno, es lo que os he estado explicando. Yo creo que en la clase tenemos que tener exactamente la idea clara de qué pretendemos conseguir. De que las cosas que a nosotros nos parecen interesantes no les va a parecer interesante a ellos. De que la genealogía de los problemas hay que cuidarlos mucho. Había un gran profesor de la Sorbona Jean Val, que contaba que en un día dio a sus alumnos una explicación maravillosa, una refutación maravillosa de las aporías de Zenón, de Lea. Ya saben ustedes, el de la tortuga y Aquiles, que la tortuga corre menos que Aquiles, pero Aquiles no podía alcanzar nunca a la tortuga, pues por el espacio es infinitamente divisible, esas cosas. Y él estaba, yo me quedé verdaderamente orgulloso de la refutación que había hecho. Y entonces le pregunté a un alumno, bueno, ¿y qué te ha parecido yo? Pues mire usted, me ha convencido su refutación, pero lo que no he visto es el problema. Bueno, muchas veces nos empeñamos a que el niño sepa exactamente cuál es la solución de las cosas sin haber visto el problema del que viene, y entonces los niños se quedan absolutamente a dos velas, como dice el refrán. De manera que lo que estamos es viendo a ver cómo le permitimos al niño o al adolescente que se dé cuenta que nosotros no nos hemos inventado los problemas. Y además creo que los que nos dedicamos a la filosofía, que es una suerte, no podemos ni siquiera elegir los temas que vamos a tratar, sino que tenemos que salir a la calle, preguntar a la gente, ¿y usted qué le preocupa? Porque si son preocupaciones reales, inmediatamente se convierten en problemas filosóficos. Pues que no sé qué hacer con mi hijo, pues porque no sé si divorciar o no divorciarme, porque me da miedo la muerte, porque no sé si soy creyente o no soy creyente, porque no sé qué debo pensar de los inmigrantes, porque qué pasa con el aborto, porque hay justicia en este mundo. Pues es verdad que los neoliberales tienen la culpa de todo, no, es verdad que los socialistas tienen culpa de todo, es verdad que los nacionalistas tienen culpa de todo, a lo mejor nadie tiene culpa de nada. Bueno, ¿y qué pienso de todo eso? Bueno, es que todos esos son problemas filosóficos. Entonces, lo que tiene que hacer el filósofo es, muy bien, déjeme usted que lo voy a pensar. Y una vez que lo ha pensado, bajo, y se lo explico también a la persona de la calle. ¿Por qué? Porque nunca ha hecho daño a la filosofía no escribir para técnicos. Porque lo de los tecnicismos en filosofía es una mandanga. Hombre, si yo te digo, y esto es el imperativo categórico, pues ya no te tengo que explicar más, porque claro, ¿cómo voy a meter yo con el imperativo categórico? Faltaría más. Sí, completamente de acuerdo. Claro, cuando llega un chico y te pregunta, ¿y eso qué es? Y se lo tienes que explicar, entonces tienes que despojarte con verdadero desagrado de la protección del tecnicismo y tengo que explicar la cosa. Y bueno, si quieres explicar las cosas, es mucho más complicado. Y por eso la clase de filosofía es verdaderamente una cura de rigor absolutamente maravillosa. Porque cuando le tengo que explicar una cosa a una persona inteligente a quien no le interesa eso, tengo que hacer una labor de explicación, que eso sí que es que vaya a las cosas mismas, porque no tengo otro sitio donde agarrarme. Tengo que demostrar que vale la pena pensar en eso, que es un problema serio que también le afecta a él, y luego que no me quedo en preguntas, sino que le voy a dar algún tipo de respuesta. Más o menos segura, más o menos imperfecta, más o menos parcial, pero también una respuesta. Porque también la idea de que la filosofía solo hace preguntas, pues hombre, eso es poquita cosa, ¿eh? No es verdad. Como no es verdad que todos los filósofos maravillosos tengan razón, pero vamos a ver, ¿hay alguien en este momento que defienda la teoría de las ideas de Platón? A ver, que se levante, que diga la mano. Que se levante la mano. No, le estudiamos, ¿por qué? Porque tuvo una importancia muy grande en su momento. ¿Y por qué? Determinó toda la historia de la filosofía. Pero de las cosas que dijo de Platón se conservan muy poquitas. Y entonces, si hacemos una especie de gigantesco desfile de modelos filosóficos delante del alumno, el alumno dice, para mí este no me gusta mucho. O sea, que ya me había aprendido la idea de Platón. Y ahora viene Aristóteles, el cabroncete, y me cambia la idea. Bueno, pero ya me he aprendido la idea de Aristóteles. Y ahora viene Locke y me dice otra cosa. Oye, vamos a ver, ¿por qué no se aclaran ustedes y luego me lo cuentan? Entonces hay que distinguir muy bien cuando estoy diciendo la historia de un problema y cuando le estoy diciendo lo que sabemos de ese problema. Y esa especie de reducción de la filosofía a la historia de la filosofía, pues es una muestra de pensamiento perezoso. No es verdad que solo podamos decir cosas históricas de la filosofía. No podemos decir cosas muy sensatas, por ejemplo, que no existe el mundo de las ideas platónicas. Y, pues bueno, pues ahí está, que era un genio, pero el mundo de las ideas platónicas no tenía razón. Y que el mundo de toda la, y que toda su teoría del aprendizaje, de que el alma había estado en contacto con las ideas y por fin bajaba al cuerpo, que era soma sema, el cuerpo es tumba del alma, es muy bonito, pero no hay por dónde cogerlo. Y pues que te lo voy a contar como curiosidad filosófica, como planteamiento de problema. Y dicho esto, ahora te voy a explicar qué pasa con las ideas. Y te voy a explicar lo que acerca del funcionamiento de las ideas me está diciendo la neurología, me está diciendo la psicología, me está diciendo la filosofía, pero no ya para una opinión más. Cuando la inteligencia piensa un concepto, lo que hace es encontrar un patrón de reconocimiento de cosas que me sirve para poder representar esa cosa, pero de una manera absolutamente en un nivel no realista. Yo invento conceptos porque si no, no puedo coger lo que tengo alrededor. Y esos conceptos siempre son unos conceptos, parciales, que a lo mejor tengo después que ir ajustando. Es una especie como una red para que no se me escapen las cosas. Si hago la malla de la red muy amplia, se me escapa todo. Si la hago muy finita, pues entonces a lo mejor se me quedan demasiadas cosas. Bueno, yo intento decir cómo pienso esto. Y para pensar esto, lo que hago es inventar esos patrones de reconocimiento que me permiten decir silla, porque tengo una idea de silla que lo único que me permite es que cuando le digo, ¿esto es una silla? No. ¿Y esto? No. ¿Y eso? Ah, eso sí. Ah, bueno. Eso es el concepto. ¿Y más? Pues no más. Y cuando estamos haciendo una teoría, lo que estamos haciendo es todo un invento, a ver cómo demonios explicamos las cosas de tal manera que podamos relacionar unas con otras, que sea coherente, que me permita predecir cosas o que permita inventar cosas respecto de esa teoría. Bueno, y pues que eso es lo que hay. Pero ¿y esta es la teoría? No, habrá otra mejor dentro de poco. ¿Sí? Pero hasta ahora esto es lo mejor que hemos inventado para hacernos cargo del mundo. ¿Y por qué es lo mejor? Eso sí, una pregunta muy justa. Le voy a decir por qué es mejor esta que la otra. ¿Por qué es mejor el sistema copernicano que el sistema de Ptolomeo? Pues lo voy a decir. Le voy a decir, por ejemplo, que todos nos tenemos que fiar de la percepción, evidente. Todos vemos que el sol se mueve en el cielo. Ah, es falso. Y, pues mire usted, que ante la experiencia hay una experiencia puede ser tachada por otra experiencia más fuerte. Y entonces digo, pues me he equivocado. Y lo que estamos intentando es, ¿y cómo sabemos que una experiencia es más fuerte que la otra? Pues ahí está el asunto. Nosotros decimos que no es el sol el que se mueve, sino que es la Tierra, porque tenemos una serie de razones que nos dice la astronomía. Nosotros decimos por qué razón es mejor decir que todos los seres tienen dignidad a decir que solo tienen dignidad algunos y los otros no. Si yo usted eso lo explico. Pero eso sí, a simple vista no se ve. Como no se ve a simple vista que es la Tierra la que se mueve. Yo dedico un libro entero a explicar por qué demonios decimos algo tan raro como que todos los seres humanos están dotados de dignidad. Cosa que, desde luego, no se ve. Y en el libro empezábamos contando una historia. Los guerrilleros en Sierra Leona cortan la mano derecha a todos los habitantes del poblado cuando van a abandonarlo y así se quitan enemigos. Una niña que acababa de aprender a leer y escribir, que tenía 12 años, que después encontramos la fotografía y la hemos puesto en la edición en rústica en portada como homenaje, cuando llega ante el guerrillero le dice que, por favor, si no le puede cortar la mano izquierda, para poder seguir escribiendo. Como respuesta, el guerrillero le corta las dos manos. Seguro que este hombre tenía dignidad. No, este era un indigno. Esto lo mejor que podemos hacer era eliminarle de la faz de la tierra. Vamos, no, ¿para qué le queremos? ¿Para qué? Bueno, y sin embargo decimos que sí tiene dignidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Claro, eso es toda la construcción, toda la legitimación, toda... que hace falta que lo sepamos. Que hace falta que lo sepamos que esto es un gigantesco proyecto de dignificación que lo hemos hecho porque nos parece que sería bueno que todos nos tratáramos como dotados de dignidad. Y cuando un terrorista acaba de cargar a todos los que le han salido de las narices y viene y dice, respete usted mis derechos, siento usted si hay, que le voy a dar una teórica. ¿De qué derechos me habla? ¿Usted lo que me ha dicho es que estamos en la selva y en la selva no hay derechos humanos. Dígame dónde quiere estar. Si está en la selva, yo no voy a tener piedad de usted. Y si está en el mundo ético, usted debería haber tenido piedad de los demás. Así que no me venga diciendo que estoy una patita en la selva y otra patita en los derechos humanos. No, no, a ver dónde está. Y esa especie de descubrimiento de la estructura básica de nuestro mundo, necesitamos todos saberlo muy bien, porque si no, podemos hacer cosas absolutamente monstruosas pensando que estamos haciendo lo mejor del mundo. Y con eso, lo único que hace es que antes o después aparecerá el horror en nuestras vidas. Pues sin duda alguna. Esto es de lo que estoy hablando cuando estoy hablando de por qué necesitamos estudiar filosofía y hacer buena filosofía a todos los niveles. Porque a los filósofos nos interesa, nuestro cometido es hacer buena filosofía. Y a los profesores de filosofía enseñar bien la filosofía. Y claro, y todo esto tiene como finalidad mejorar, salir de la selva, ayudar a salir de la selva. Y eso es una tarea complicada porque siempre nos parece a los docentes, ahora sí que hablo estrictamente a los docentes, a nosotros nuestra tarea nos parece dura, nos parece que no conseguimos nunca nada, nos desanimamos con facilidad. Y por eso yo últimamente siempre que hablo a compañeros, siempre termino mi intervención contando dos historias, de manera que es posible que alguno de vosotros me lo haya oído, porque la repito y a conciencia. Ojalá, me gustaría que nos quedáramos con ella. Una de ellas podía situarla en Girona mientras se está construyendo la catedral, pero como soy de Toledo, pues la sitúo en Toledo mientras se construye la catedral. Entonces, un antepasado mío que ya tenía esa pasión tan nuestra, que es que no nos divierte nada tanto como ver trabajar a otros, pues estaba dando vueltas alrededor de la catedral viendo cómo se construye la catedral. Entonces llega al sitio donde están los canteros, con el mazo y con el cincel. Se acerca al primer cantero y le pregunta: intentad ver si lo relacionáis con alguna persona que conozcáis. Bueno, se acerca al primer cantero y pregunta: oye, ¿y usted qué está haciendo? Y el cantero debía tener un mal día. Pues aquí con esta puñetera piedra tan dura, con el polvo que hace, un calor espantoso, el agua del motigo está caliente, el capataz es un cabrón, los días en verano no se acaban nunca. O sea, parecía que no era partidario. Llega al segundo cantero y le pregunta: oiga, ¿y usted qué está haciendo? Pues lo que me ha mandado. Me han dicho que haga un cubo de piedra, pues porque estamos haciendo ahí un muro. Llega al tercer cantero y le pregunta: oiga, está haciendo lo mismo. Oiga, ¿y usted qué está haciendo? Y el cantero le responde entusiasmado: estoy construyendo una catedral. Vamos a ver, ustedes estaban haciendo lo mismo. Muy poquita cosa. Tallaban una piedra. Lo que cambiaba era el significado que estaban dando a lo que hacían. Y el tercero, lo que tenía clara la idea, es que sí, él estaría haciendo una cosa pequeña, pero el proyecto para el que estaba trabajando era un proyecto grandioso. Y como una de las cosas que nadie queremos es ser insignificante, que es ser pequeño y además sin sentido, claro, no hay nada que necesitemos tanto como tener la constancia de que lo que hacemos, esa cosa tan humilde, esa cosa tan pequeña, es una cosa noble y es una cosa extremadamente valiosa por el proyecto hacia el que vamos. ¿Cuál es el proyecto de nuestra clase? Pues eso es lo que yo he querido explicaros. Si el proyecto no es que aprendan Kant, Platón, el concepto de no sé qué, el proyecto es que el estudio de la filosofía es una colaboración en este momento esencial para la gran edificación del mundo que nos parece decente, que nos parece humano, que nos parece responsable, que pueda asegurarse de no dar bandazos terribles, lo que nos puede hacer que pisemos con una cierta confianza en lo bueno que nos parece que estamos haciendo, que aprendamos a valorar lo bueno. Y eso es una gran tarea, esa es la gran tarea, esa es la tarea definitiva. Esa que si un católico puede decir, pues mira, esto es lo que se llamaba el reino de Dios, pues una cosa así, es decir, vamos a ver si hacemos una cosa que nos aparte por fin de la selva, porque la caída en la selva es casi cíclica y volvemos otra vez a caer. La segunda historia es que hace unos años tuve que hacer el prólogo para las obras de un gran autor que tuvo mala suerte porque nació en una generación de genios, la del 27, tuvo que emigrar, que es Max Aub. Y a mí me llamó la atención una frase que él había escogido para su epitafio. Y yo la repito mucho, porque no porque tenga ningún interés en mi epitafio, sino porque me parece tan noble, tan humilde, tan sensata, tan luminosa, que me parece estupenda. Lo que quería que pusiera en su tumba es: hice lo que pude. A mí eso me parece fantástico, me parece absolutamente fantástico, porque yo estoy seguro que si en vez de quejarnos tanto, diría, mira, durante una temporada, sobre este problema que sin duda alguna me desborda por todas partes, oye, yo voy a hacer lo que pueda, a ver qué pasa. Yo creo que si nos juntáramos el suficiente número de personas que nos pudiéramos decir eso, bueno, el cambio en la filosofía, en la sociedad, en los pues, iba a ser absolutamente espectacular. Y bueno, yo en esa conferencia he hecho lo que he podido y me tengo que ir al avión. Muchísimas gracias.